Y ayer se anunció el envío de fuerzas federales a Santa Fe para luchar contra el narcotráfico en esa provincia que está acorralada y donde los homicidios aumentan y son cotidianos. Para entender un poquito más, está nuestra colega Silvina Tamous, a quien respeto un montón, es jefa de redacción del diario El Ciudadano, también escribe para Anfibia y Cosecha Roja, y viene realizando un estudio importante sobre cómo se manejan las bandas narcos. ¿Cómo está Silvina? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
Silvina, una pregunta que tiene, bueno, ¿cómo recibiste la noticia del envío de fuerzas federales a Rosario y también a Santa Fe?
Mira, este sería el séptimo desembarco federal desde el 2014 hasta ahora, y cada vez que los homicidios aumentan se ensaya la misma solución, que a la larga no da resultado. El primer desembarco se hace en 2014, cuando había 264 homicidios, que se hace con una espectacularidad increíble a manos de Bernie, que oculta todo el procedimiento a la policía provincial, aparecen con helicópteros de arriba en búnker, se quedan un tiempo. En un principio trajo mucho alivio a los barrios porque eran barrios total y absolutamente abandonados, pero después las fuerzas federales se van y el problema de fondo queda. Cuatro días antes de las PASO, cuando venía la polémica con Sabina Federic por cuántos
homicidios agentes, había.
Sí, cuántos agentes federales más iban a mandar a Santa Fe. Yo escribí una nota y busco el BAT para ver qué había escrito antes, y era exactamente el mismo título. Después de 17 homicidios en dos semanas llega a las fuerzas federales. O sea, es una historia que se repite con una solución bastante similar.
Ahora, ¿cuál es la solución que podrías ver vos desde tu visión y desde el estudio de que haces de esta violencia en la que vive Rosario desde hace años? Digo, si no es con ayuda de fuerzas federales, ¿cómo?
Mira, yo no digo que no tiene que tener ayuda de fuerzas federales, pero la policía es parte de la solución y una buena parte del problema, porque en todo juicio que hay por hechos de narcotráfico, la mitad de la banda es policía. Ya no es solo pagar por protección, sino que los policías son integrantes de la banda, tanto federales como provinciales. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y me parece que hay que separar dos hechos. Por un lado, el tema del narcotráfico, donde otra vez se presenta desde hace tiempo como si fuera una guerra al narcotráfico, una guerra que no tuvo solución ni siquiera en Estados Unidos, es una guerra perdida, que todos sabemos que la única manera de combatir el tráfico ilegal de drogas es que no sean ilegales. Pero bueno, ese es otro tema. Y otro es el tema de la violencia, que sí es lo que a mí me preocupa y tiene que ver con la cantidad de pibes que mueren a diario en los barrios. Muchas veces son niños, que se percibe con una indiferencia muy grande porque no son crímenes que ocurren dentro de los bulevares, y son en los lugares donde peor la pasan, con la pobreza, donde peor la pasan con un montón de cuestiones. Entonces, cuando uno piensa el estado de los barrios, es con qué vamos a llegar desde el estado a los barrios, solo con la policía. Me parece que es una solución muy chica para tamaño problema, donde hubo algunos ensayos que a mí me parecen rescatables. Por ejemplo, había un programa que ahora se reconvirtió en otra cosa y por la pandemia te diría que hasta se desdibujó, que se llamaba Nueva Oportunidad, que era un programa no solo de reinserción laboral y demás, sino que era un programa donde los pibes podían acompañarse, contar sus problemas, manejado por organizaciones sociales de todos los colores políticos. Y en un momento, en 2018, hay un informe de la Fiscalía que explica que la franja etaria donde estaba incluido ese programa habían bajado los homicidios. Yo no digo que las soluciones, porque el progresismo siempre tiene la proyección de educar y es una proyección a largo plazo, tampoco es exclusivamente represiva como dice la derecha, pero me parece que se podrían juntar algunas soluciones y sobre todo hablar de un acuerdo social entre organizaciones, partidos políticos, fuera de lo que son las campañas electorales, para hacer un gran acuerdo para bajar la violencia, que es lo que más preocupa. Creo que cuando vos tenés un problema grave como la muerte casi a diario, los otros delitos son importantes, pero no tanto frente a esto, como todos los días mueren pibes en los barrios, ¿no?
Hola Silvina, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda.
Hola Ingrid.
¿Ves alguna cuestión de género vinculada con la violencia? Parece algo más masculino, ¿no? En este caso.
A ver, las mujeres sí aparecen cada vez más como víctimas en las bandas. Hay homicidios de mujeres en contextos delictivos. El tema es que, mira, yo estoy haciendo un estudio, que todavía no lo terminé, un libro, entrevistando a mujeres vinculadas al narcotráfico, y hay una de las mujeres que estaba en su casa presa con tobillera que me decía que las mujeres cuando se meten en el narco solo quieren ganar plata y estar mejor, que los hombres disputan otro tipo de cosas. Claro. A los tiros,
poder.
Y cuando hay tiros hay policía. Y de esa manera, simple, imagina cómo el grueso, no digo que todas las mujeres, cuando ingresan en el negocio se meten, o sea, se meten con la idea de ganar plata, no de tirar tiros ni disputar prestigio. Y también hay otro fenómeno con el tema de cuando muere una mujer, que en general hay un colectivo que la reclama. Antes las mujeres no eran contadas como femicidios cuando morían en estos contextos, aunque sí mueren por una situación de debilidad, por ser mujer. Y hay una concejala de Rosario, Norma López, que las incluye dentro de lo que son los feminicidios, que son las mujeres que mueren en este tipo de contexto. Pero cada vez son más las mujeres que mueren en este tipo de contexto, y de maneras terribles, ¿no?
Silvina, Cecilia Diwan te saluda. Te pido que nos ayudes a armar una foto de lo que está pasando en este momento en los barrios, en Santa Fe, específicamente Rosario, ¿no? ¿Y cuál es el peso que tienen las bandas narco real en las calles? Porque, bueno, si miramos los medios, me acuerdo más o menos en el 2014, 2015, se hablaba, por ejemplo, de los monos como que fuera el cartel de Medellín de Argentina. Pero ¿cuál es el peso real que tienen?
A ver, los monos tienen toda una historia, y encima le pido que me interrumpan si no entienden, porque es una historia que parece la de los Buendía. Los monos es una banda que opera, yo empecé a hacer periodismo policial en el año 94, 95, y ya hablábamos de los monos. Lo que pasa que en ese momento eran cuatreros, el narcotráfico tenía otro tipo de peso dentro de lo que eran las ganancias dentro de la sociedad, y después eso se va ampliando cuando empiezan a cocinar y demás. Los que eran pibitos de esa época se convierten en jefe de bandas, y después allá por el 2013 les da una cosa así más o menos resumida, cuando se produce el homicidio de uno de los líderes de la banda, del líder de la banda, todo se desmadra en venganzas, en muertes, en demás, porque hay una intención de sacar ese dinero, esa caja de la droga, y ponerlo en otras manos, y está la policía metida en eso. De hecho, el crimen de este líder, que es el Pájaro Cantero, queda impune. Después de eso se sucede una especie de masacre en venganza del pájaro, porque son infinidad la cantidad de muertos, incluso muertos que tienen que ver con los familiares de los que participaron en ese crimen y demás, hasta que caen presos los líderes de la banda. Cuando van a ser juzgados estos líderes de la banda, que ya estaban juzgados...
Que eran el hermano, los sobrinos, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con Cantero. Y Cantero, y yo fui con Telefe Noticias, y Cantero empezó a ser como un símbolo también de rebeldía, de resistencia. Hay una canchita de fútbol, hay un mural, digo, y ahí y eso va captando a los soldaditos también.
Sí, pero lo que más capta es después que pasa todo eso, cuando empieza el primer juicio en el Centro de Justicia Penal a la banda de los monos. Yo te aclaro que Guille Cantero, que hoy es el líder de la banda, debe sumar más o menos 100 años de prisión y le faltan un par de juicios todavía. Con esta cuestión de desafiar, pasa una cosa que todo el mundo pasa inadvertido, y a mí no me parece una pavada. Cuando se están juzgando a los monos, aparece Marcelo D'Alessio se entrevista con la familia de los monos y le pide entrevistarse con ellos. Y lo hace en el Centro de Justicia Penal. O sea, el tipo entra con toda la seguridad que hay, va, se entrevista, y después de eso aparece una modalidad que yo le decía en ese momento, la teatralización del terror, que es cuando la banda empieza a disparar los frentes de casas que alguna vez habitaron los jueces. O sea, no disparan contra la casa en la que viven, sino en la que alguna vez vivieron. Y me parece demasiado inteligencia para un tipo encerrado en ese momento.
Y Marcelo D'Alessio, hablas de Marcelo D'Alessio, quien organizaba y espiaba gente y el
falso. Sí, de hecho se entrevista, yo he entrevistado a familiares de canteros con los que se entrevistó.
Es decir, que hay una trama también, claro, y a todo esto, eso a nivel nacional, y D'Alessio hablando con los monos, y en el medio el socialismo gobernando, ¿y qué? ¿Haciendo la vista para el otro lado?
No, en realidad, por lo que cuentan, querían embarrar en ese momento el socialismo, gobernaba Macri en ese entonces, ¿no? Pero es una punta que nadie investigó, de hecho, en la computadora que le incautan a D'Alessio aparece una carpeta que se llama Rosario, los monos, aparte la alardea de sus contactos con Patricia Bullrich y demás, para poder hablar y ofrecer distintas cosas. Una de las cosas que le ofrece es protección en el barrio, que no necesitaban. Incluso le averigua a la primera mujer del pájaro dónde estaba la segunda mujer. O sea, hace todo un laburo de inteligencia para congraciarse. Por eso digo que es una punta que nadie investiga, de cómo comienza esto. Después de eso, ya cuando se empiezan a tirar tiros al frente del Centro de Justicia Penal, a las fiscalías y a todos esos lugares, este desafío de poder consolida el prestigio en los barrios y empiezan a tener un desfile de pibes que quieren hacer eso y empiezan a manejar muchos más negocios que la droga, no es solo la droga, obteniendo lo que se llama el flow cash, estando encerrado, obteniendo poder. Pero bueno, hay delitos que se podrían evitar, por ejemplo, las usurpaciones, que son escandalosas. O sea, la gente no las denuncia.
Pero,
o sea, van a una casa, le dicen, andate de tu casa, la tercera balacera, la gente se va. Y hay gente pobre, mujeres en general.
Tremendo el panorama que nos contás y además este dato, ¿no?, de cómo en esta mesa judicial del macrismo que funcionaba con espías como Marcelo D'Alessio, cómo D'Alessio se acercó a los monos, ahí también hay algo, una línea de investigación. Y bueno, y es extenso el tema, pero nos diste un panorama, Silvina, y me quedo con también esta idea de no solamente las fuerzas federales, sino de ver cómo se hace para llegar al barrio y para bajar los homicidios desde otro lugar también.
Bueno, sí, creo que esa es la clave. Mira, hubo una experiencia, te lo cuento breve, en Barrio Grandoli, en Zona Sur, donde se peleaban dos grupos antagónicos, también por una intervención que cuando intervienen los investigadores y encarcelan a una banda y dejan a la otra libre, se disputan tiros para acaparar todo el territorio. Bueno, en esa zona llegaron tratando de poner en orden las cuadras, las construcciones, tratando de atender los problemas de violencia de género. Se hizo en un momento, y me acuerdo que una mujer le grita a los funcionarios que estaban en la calle por qué no llegaron antes, en una de esas mi nieto no hubiese muerto. Uh-huh. Ese tipo de intervenciones donde el Estado cae con todo, o sea, con ANSES, con lugares donde las mujeres puedan hacer su denuncia, donde se ocupan de los pibes discapacitados que no tienen certificados y demás, en esos espacios yo creo que eso sí es efectivo, porque es como que vos le decís al vecino y a la vecina que
el Estado está
para ellos, uh-huh, no solo para reprimirlos, porque los vecinos que no tienen nada que ver con el delito, que son la mayoría, son víctimas del delito y a su vez después son víctimas de la policía.
Gracias, Sil. Gracias por esta charla con Ahí Vamos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era Silvina Tomás, jefa de redacción del diario El Ciudadano, desde Rosario.